Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Conducta de cuerpos antimotines hace arreciar el llamado a reforma policial. Dolores Huerta da su apoyo a activistas que protestan racismo y brutalidad policíaca. Activista Dreamer liberada luego de cuestionada detención en protestas de Phoenix. El uso de la fuerza desmedida por cuerpos antimotines contra pacíficos manifestantes y periodistas durante las masivas protestas en todo el país desencadenó una avalancha de propuestas tendientes a frenar el abuso policíaco. Activistas latinos aplaudieron las iniciativas, pero piden reformas más a fondo. José López Zamorano tiene el reporte.
El asesinato por asfixia de George Floyd no es un caso aislado. Solo el año pasado, 1.099 personas murieron a manos de la policía. Un 24% de las víctimas era negro, a pesar que representan solo el 13% de la población. Estoy haciendo un llamado a todos los alcaldes de este país para revisar las políticas del uso de la fuerza con miembros de su comunidad y comprometerse con las reformas. El primer presidente afroamericano, Barack Obama, sostuvo que todo cambio empieza a nivel local. Deben de prohibirse candados asfixiantes, poner fin a la política que autoriza que disparen contra vehículos en movimiento y establecer nuevas reglas para el uso de la fuerza. Necesitamos que sea una prioridad para los que están en el poder. Días antes, la representante demócrata de Minnesota, Ilhan Omar, que representa al distrito donde mataron a Floyd y epicentro de las protestas, introdujo una resolución para que el país reconozca la violencia policial contra las personas de color. La resolución pide poner fin a las prácticas estilo militar de la policía y establecer políticas no prejuiciosas. Además, la Conferencia sobre Derechos Civiles y Humanos y 400 organizaciones urgieron al liderazgo legislativo no solo a aprobar resoluciones de buenas intenciones, sino a pasar reformas legales de fondo. La experimentada abogada Linda García es directora de su campaña de policía.
Una de las cosas más importantes es cambiar el estándar federal del uso de fuerza para que solo puedan usar fuerza cuando sea necesario. Segundo, prohibir las maniobras o las prácticas que cortan el oxígeno y la sangre al cerebro. También prohibir el perfil racial y la discriminación contra las minorías.
El veterano activista Ben Monterroso sostiene que se requieren cambios aún más profundos, incluida la depuración de policías racistas que actualmente trabajan en las más de 1.200 jurisdicciones policiales en los 50 estados del país, que tienen contratados alrededor de 500.000 de agentes.
Dentro de las mismas policías hay elementos que no deberían de estar. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el sistema.
La mayor coalición sindical del país, la AFL-CIO, cuyo edificio fue dañado durante los disturbios realizados cerca de la Casa Blanca, deploró la violencia y el racismo que afecta a la clase trabajadora y pidió unidad nacional contra la violencia. Su portavoz es Gonzalo Salvador.
Este es un momento crítico en la historia de los Estados Unidos. Es un momento para que nos haga razonar sobre la violencia que existe en este momento y para que podamos dejar este racismo a un lado.
Mientras que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el lunes presentará una ambiciosa iniciativa para combatir las inequidades raciales en el sistema de justicia criminal. Hasta el momento, los republicanos se han mantenido mayormente callados ante el tsunami de propuestas legislativas en contra de la brutalidad policial. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
La legendaria líder campesina y de derechos civiles, Dolores Huerta, sumó su voz al coro nacional de los que apoyan a los activistas que piden reformas a los cuerpos policiales. En el programa Línea Abierta, Huerta hizo una reflexión sobre los actos de indignación por la muerte de George Floyd, pidiendo que los agentes policiales sean oficiales de paz. Huerta convocó a transformar la indignación en activismo por medios no violentos y a llevar el compromiso por eliminar el racismo a las elecciones presidenciales de noviembre. La entrevista fue conducida por Samuel Orozco.
En este momento, Dolores, ¿a quién gusta dirigir tu mensaje? a la gente, a los policías, a sus jefes, a los líderes políticos? ¿A quién gustas dirigir un mensaje?
Yo creo que a la gente, ¿no? Porque lo que yo he visto en todos mis 60 años de activismo, lo que yo comprendo y lo que he aprendido, es que si queremos esos cambios que ahorita la gente está pidiendo con las protestas, lo tenemos que hacer nosotros, porque ahorita hay mucha emoción, mucha actividad, pero si después de que pasa este momento regresamos a nuestra vida normal y no seguimos el activismo, nada va a cambiar. Y ahorita se me hace que tenemos un momento muy extraordinario. Tenemos el ambiente que sí se pueden cambiar las cosas.
Desde el asesinato de George Floyd, pues hemos visto un escalamiento de revueltas civiles, edificios quemados, saqueos, pero también manifestantes que han resultado deshabilitados. Vimos una reportera que perdió un ojo, o que han sido muertos a balazos o a garrotazos por policías. ¿Quién es más responsable de ese escalamiento de la violencia, los manifestantes o la policía?
Esto yo lo viví en la Unión de Campesinos porque teníamos muchas huelgas, podríamos decir que teníamos manifestaciones casi cada día. Uno tiene que estar muy vigilante para mirar quiénes son las personas que se meten a un grupo para hacer daño. En los 60 y los 70 muchas veces esas personas que se metían a hacer daño eran policías.
A propósito, tú misma, Dolores, en persona fuiste objeto de un artero ataque policial que casi te cuesta la vida, ¿no? Eso fue hace más de 30 años. ¿Qué resultó de eso?
En San Francisco, ellos sí tomaron acciones, cambiaron todos los procedimientos de los policías y que ellos no podían atacar a la gente cuando estaban haciendo protestas. El sheriff perdió su puesto también ahí. Sabemos que después, muchos años después, investigaron que había muchos racistas que estaban trabajando en el departamento de policías. Así es que tuvo que haber otra investigación y por eso se tiene que hacer un cambio radical en este sistema de policías que tenemos.
Quisiera que nos comentaras ahora sobre la forma en que la presidencia, Donald Trump, ha respondido a esta situación. No ha respondido al asunto de la muerte de Floyd, ni tampoco al asunto del abuso policial, ni tampoco al llamado de reformas policiales. Solamente quiso hablar de los manifestantes que han tirado piedras, que han hecho saqueos, que han hecho quemazones, y contra ellos, pues es una frase de los peores segregacionistas, diciendo que cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo. O sea, una incitación a balacear, a acribillar a gente a balazos, incluso de echarles encima perros bravos. Tú viviste aquellos tiempos del segregacionismo, Dolores, y vives los actuales. ¿Qué sientes al oír esto viniendo de un presidente?
Bueno, sabemos que este presidente, él quiere que haya mucho caos, porque si hay caos es una diversión para que la luz no está en las acciones de él mismo. Miramos también a los policías que atacaron a los protestantes solamente para que pudiera agarrar un foto con una Biblia en mano. Ahí no le importa a la gente. Y por eso sabemos que van a haber elecciones ahora en noviembre y tenemos que pedirle a la gente, por favor, que se registren para votar. Es bonito protestar y de marchar, pero eso no nos va a ganar la presidencia. Y sabemos que nuestra gente latina no estamos registrando y votando del modo que debemos hacer. Y si no, ese presidente puede seguir siendo presidente. Así es que estamos viviendo un momento muy distinto. No podíamos haber imaginado que hubiéramos llegado a este punto, ¿no? Pero sabemos que con la crisis del virus aprendimos algo, que nos teníamos que cuidar unos a los otros, estar seguros en nuestra casa, con las mascarillas, con la distancia social. Aprendimos mucho para protegernos, pero tenemos que seguir esa mentalidad de protegernos unos a los otros y hacer nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones cívicas para hacer un mundo mejor. Y está en nuestras manos y sí se puede.
Fue la legendaria Dolores Huerta, presidenta de la Fundación Dolores Huerta.
I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be served by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Let freedom ring, and when it happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every...
Una activista amparada por el permiso de DACA fue detenida después de protestas en Phoenix por la muerte de George Floyd y entregada a autoridades de inmigración. Líderes locales acusan al jefe policial local de acusar arbitrariamente a la joven, que dicen actuaba como observadora legal, y ponen en cuestión la colaboración con los agentes federales de inmigración. Con los detalles desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Frente a las oficinas de inmigración, la joven activista Máxima Guerrero abraza a Sandra Castro Solís mientras una multitud demanda su libertad.
Máxima ni estaba protestando, ella estaba observando a la policía y eso es lo que le pasó.
Máxima había participado como observadora legal en una masiva protesta por la muerte del afroamericano George Floyd. La policía la detuvo junto con otro joven horas después de que terminó la movilización pacífica y cuando personas ajenas quebraron ventanas e intentaron prender fuego a algunos edificios en el centro de la ciudad. Guerrero es beneficiaria de DACA y una reconocida organizadora que capacita jóvenes activistas.
Hola a todos, soy Máxima aquí de Puente. Los quería invitar a nuestro banco de comida este lunes.
Por cuestiones legales no hizo declaraciones, pero así la describe Sandra Castro Solís de Puente, Arizona, organización a la que pertenece Máxima.
Ella es alguien que siempre está ahí lista para trabajar, para ayudar y que tiene el corazón para ayudar a los demás.
Las amenazas del presidente Trump de desplegar al ejército para controlar el descontento alienta a los policías para que arremetan contra los manifestantes, dijo Reina Montoya, líder de Aliento, una organización que aboga por los jóvenes.
Los policías están abusando su poder, como esta administración sigue abusando su poder, y realmente es algo muy difícil porque por un lado quieres hablar cuando hay injusticias, pero también protegerte a ti mismo.
Durante la manifestación en que fue detenida Guerrero, más de 100 personas fueron arrestadas bajo el cargo de ocasionar disturbios. La policía de Phoenix confirmó que detuvieron a Guerrero porque dicen que desobedeció la orden de dispersarse. Rey Ibarra es el abogado del activista.
Ellos están actuando sin causa arrestar personas. No nada más ayer, pero había muchas personas que fueron arrestadas injustamente esa noche.
Sabiendo que en las cárceles del condado de Maricopa hay agentes de inmigración, los activistas lanzaron una intensa campaña de llamadas y en redes sociales para pedirle al sheriff Paul Pensone que no pasara a manos de ICE a Guerrero y a otros jóvenes soñadores detenidos durante la protesta. Se sumó a la demanda el concejal de Phoenix, Carlos García, exdirector de Puente, y varios legisladores estatales. Pero eso no se logró. Lo que sí funcionó fue presionar para que ICE dejara que Máxima y otros tres jóvenes con DACA fueran liberados bajo palabra. Sandra Castro Solís alerta a los inmigrantes que participan en las protestas y le sugiere que se activen en las redes sociales en cambio. Y el abogado Rey Ibarra advierte de los riesgos de salir a manifestarse.
Hay mucha policía que está parando gente y lo pueden poner cargos falsas. Esos cargos falsas pueden resultar en estar con ICE y en proceso de deportación.
Máxima Guerrero y los otros soñadores no se desaniman y buscan fondos para su defensa, a pesar de que sigue latente el peligro de que los deporten. Además, están muy pendientes sobre el futuro del programa DACA. Se espera que la Corte Suprema decida en cualquier momento. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, National Endowment for the Arts, y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.